Guerra invisible. Suena como de película ese título de la serie que estamos empezando el día de hoy. Guerra invisible. ¿Sabe que el siglo pasado fue catalogado por los historiadores como el siglo de las guerras? En el siglo XX hubo más guerras que en cualquier otro siglo y más muertes que en cualquier otro siglo a través de las guerras. Y se produjeron los armamentos más sofisticados que han existido a través de la vida humana. Y esos armamentos trajeron muertes de millones de personas. Todo por una guerra. Hubo guerras largas. Hubo guerras muy cortas, hubo guerras de minutos, hubo guerras de años. Y muchas de esas guerras, gracias a Dios, ya terminaron. Hubo guerras frías, hubo guerras calientes, hubo guerras de toda clase. Pero las guerras tenían un inicio y tenían un fin. El tema que vamos a empezar a estudiar el día de hoy es un tema clave para la vida del cristiano. ¿Y por qué les digo que es clave? Porque si usted comprende y entiende que a pesar de que nosotros tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, vamos a enfrentar batallas en la vida cada día, entonces usted se da cuenta que usted está en guerra. ¿En guerra con quién? En guerra con un enemigo que no quiere que usted viva las abundancias del destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Se lo explico de otra manera. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús dijo: mire, yo quiero que mi pueblo, aquí está el pueblo de Jesús, aquí está el pueblo de Dios. Ok, dijo: yo quiero que ustedes tengan una vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. ¿Qué es abundancia? Es que la vivamos plenamente. Eso fue lo que dijo Jesús en Juan 10:10. Pero él mismo dijo antes, dijo: el ladrón vino para robar, hurtar, matar, acabar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor tiene un destino preparado para cada uno de nosotros, pero para que usted y yo lleguemos a ese destino, vamos a tener que enfrentar batallas. Ahora, la batalla es diferente a la guerra. La guerra es constante, las batallas son parte de una guerra. Y hay algo muy emocionante en todo esto, es que usted puede perder una batalla, pero no perder la guerra. Y de pronto tú estás diciendo el día de hoy: he enfrentado batallas y las estoy perdiendo. Pero déjeme decirle algo: hay esperanza en Cristo Jesús, porque no se ha acabado la guerra. Jesús está con usted y quiere decir que Jesús nos puede traer victoriosos a través de las batallas que nosotros estamos enfrentando en nuestra vida. Hay una noticia supremamente especial para los que confían en Jesús. ¿Y qué es eso? Es que el enemigo, ¿quién es el enemigo? Satanás quiere terminar con usted y conmigo. El enemigo quiere destruir muchas cosas que están a nuestro alrededor. Pero ese enemigo ya está vencido. Porque cuando Jesucristo fue a la cruz y murió en la cruz con sangre perfecta por usted y por mí, y resucitó al tercer día, Satanás fue destruido y quedado debajo de Jesús, porque Jesús resucitó de los muertos y quedó por encima de todo. ¿Comprende eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Esa batalla y esa guerra que nosotros estamos llevando el día de hoy ya está vencida por Cristo Jesús. ¿Entiende eso? Se lo voy a volver a repetir porque algunos estaban distraídos. Esto tiene un poder impresionante. La guerra que usted está viviendo ya está ganada porque Jesús la ganó en la cruz del Calvario por usted. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Lo que tengo que hacer es disfrutar y reclamar cada cosa que está en la Escritura para yo poder vencer eso que es la guerra. Ahora, ¿por qué se llama la guerra invisible? Porque es muy fácil. Cuando yo tengo un problema con Adriana, yo veo a Adriana y digo: ah, ahí está Adriana, la puedo ver, ahí la estoy viendo, ahí viene Adriana y me va a atacar. Entonces yo me quito porque viene Adriana y la puedo ver. Pero es supremamente difícil cuando yo voy a enfrentar una guerra invisible. Quiere decir, no puedo ver el enemigo. Acabo de llegar de un viaje que el Señor me dio la oportunidad de ir. En el mes de febrero recibí un email que tenía una invitación para participar con un grupo de 6 pastores y ir al viaje más impresionante que he tenido. Fueron 11 días, tomé 15 vuelos en 11 días. Cuando llegó a los primeros 3 días, apenas había ido a un restaurante, todos los otros había sido comida de avión. 4 viajes en bote, tremendos. Y sabe, tomé un viaje que era de Washington a Dubái, 14 horas en el vuelo. Avión completamente lleno, unas 350 pasajeros. Y al lado me toca un señor tan raro. Tenía una gripa. Yo no podía imaginar 14 horas con ese griposo al lado. Oh, estornudaba y yo nomás hacía así. Yo traté de no verlo en las 14 horas. Pero el Señor fue bueno conmigo. Se quedó dormido. Porque cuando estornudaba, yo no sabía dónde me iba a caer la bacteria o no sé, la infección que me iba a pegar la gripa para mi viaje. Y yo estuve tan pendiente esas 14 horas de tal manera que no me fuera a pegar la gripa. Era impresionante, le sonaba todo, no quiero explicarles más. Pero mire, era una guerra invisible. Y él se quedó dormido y venía la azafata con la comida y yo, shh, déjelo ahí. Déjelo ahí que está dormido. Ya como en la tercera ya sí me dio pesar y dije, no, despertémoslo para que coma. Porque uno desayuna, almuerza y come en un vuelo de esos tan largo. Pero el punto era tenerlo dormido porque dormido no tosía. Despierto tosía y yo no podía ver dónde estaba la bacteria o dónde estaba la infección o dónde estaba lo que quería mandarme a mí para que yo tuviera una gripa. Es difícil una guerra contra el enemigo, invisible. Y tú y yo estamos enfrentando esa guerra. Yo quiero invitarte a que abras la palabra del Señor el día de hoy. En Efesios capítulo 6, versículo 12. Y este nos va a ayudar a entender de qué estoy hablando el día de hoy. ¿Cómo así que tenemos una guerra invisible? ¿Y cómo nosotros podemos avanzar hacia el destino a pesar de que tengamos batallas y dificultades que nosotros vamos a encontrar en nuestra vida? El versículo 12 de Efesios capítulo 6 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Repito la primera parte del versículo. Dice, porque no tenemos lucha contra ¿quién? Es importante que usted lo entienda. Porque no tenemos lucha contra ¿quién? Sangre y carne. ¿Qué quiere decir eso? Mi lucha no es contra otra persona. Mi lucha no es con otra persona de carne y sangre. Mi lucha es con alguien que no tiene ni sangre ni carne. Por consiguiente, la lucha que nosotros tenemos como cristianos es contra alguien invisible. ¿Lo comprende? Entonces el día de hoy vamos a introducir la serie de tal manera que nosotros nos demos cuenta hacia dónde vamos, pero tenemos que partir de una premisa, y la premisa es que nosotros tenemos la guerra ganada porque Cristo la ganó por ti y por mí en la cruz del Calvario y cuando Él resucitó. ¿Comprenden ese concepto? Ahora, partamos de aquí y vamos a lo que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a mirar en esta serie varios elementos necesarios que tú y yo necesitamos entender como esto. Ahora, hay un primer elemento que vamos a estar mirando y es que hay una guerra contra mi propia naturaleza. ¿Se ha dado cuenta usted de algo? Siempre nosotros estamos diciendo que el enemigo es la otra persona. Siempre nosotros estamos diciendo que el que quiere afectarnos a nosotros es otro. El que quiere afectar mi vida, el que quiere afectar mi proyecto, el que quiere afectar esto, es otro. Pero ¿qué dice la Escritura? Mi guerra no es contra otro. Mi guerra es contra algo que yo no puedo ver. Y entonces ahí automáticamente yo digo, ¿cómo así? Tengo unas preguntas para ustedes. ¿Alguna vez has hecho cosas que realmente autodestruyen algo en usted? Yo les voy a ayudar a contestar, ya que no contestaron. Sí, pastor. ¿Alguna vez, pregunta número 2, ha hecho algo que usted sabe que no está bien, pero a pesar de eso lo hizo? Sí, pastor. Les estoy ayudando para que no se sientan tan mal. Y yo estoy contestando por mí también. ¿Comprenden? Tengo otra pregunta. ¿Alguna vez ha hecho cosas que en realidad eran dañinas o beneficiosas para su salud o para su vida o para su hogar y a pesar de eso las hizo? Sí, pastor. Entonces digo, ¿por qué las hice si realmente dañan lo que hay en mí? Y aquí empieza algo interesante. Es que entre nosotros, cuando el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, hay una lucha entre el bien y el mal. Nuestra naturaleza era perfecta cuando Dios la creó y era todo perfecto, pero el hombre, con su libre albedrío, no quiso seguir viviendo en la perfección de Dios. Entonces quiso vivir en su propia vida. Y en el momento en que el hombre decide vivir en su propia vida, empieza a tomar decisiones que no son buenas ni agradan a Dios. Quiere decir, hay una ¿qué? Guerra entre el bien y el mal en mi vida. En cada decisión que nosotros tenemos, se convierte en una batalla en que ¿será que lo hago o no lo hago? Si lo hago o no lo hago, esto no va a glorificar a Dios. Ah, pero lo hago. Inmediatamente perdí esa batalla. Me metí en algo, me metí en un problema, me metí en una dificultad. No va a agradar a Dios. Ahora, muchas veces digo, esto no va a glorificar a Dios, me salgo. Oh, yo no sé si usted se siente muy orgulloso cuando usted va a hacer algo que no va a glorificar a Dios y de pronto dice, eso no va a glorificar a Dios, yo me salgo. No voy a hablar de esa manera porque no va a glorificar a Dios, me salgo. No voy a hacer esto porque no va a glorificar mi vida, ni mi salud, ni mi familia, ni mi hogar, ni mis finanzas, me salgo. Entonces, automáticamente cuando digo eso, rápidamente me voy a sentir muy orgulloso de que estoy glorificando a Dios. Pero hay una guerra espiritual entre mi vieja naturaleza y mi nueva naturaleza. Cuando Jesucristo vino, dijo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero no quiere decir que ese viejo hombre ya desapareció. En el momento en que descuidamos mi relación con el Señor, el muerto se empieza a levantar y empieza a querer opinar en nuestra vida. Y cuando lo dejamos que opine, se nos complica la situación. El mismo apóstol Pablo, wow, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Mire lo que dice en Romanos, capítulo 7, versículo 15. Dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo. Está hablando Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, y eso hago. ¿Le ha pasado a usted? ¿Quién se ha arrepentido después de que ha dicho algo? Sí, pastor. ¿Quién se ha arrepentido después de que ha actuado de una manera que usted sabe que no está bien? ¿Cierto? ¿Será que esta serie es para nosotros? Gloria al Señor, ahí sí. Ya nos vamos conectando con lo que el Señor quiere con nosotros. Ahora, ¿quién se parece al apóstol Pablo? Porque lo que hago no lo entiendo. Y empiezo con un remordimiento. ¿Y yo por qué lo hice? ¿Y yo por qué lo hice? ¿Y yo por qué lo hice? ¿Y sabe qué es lo peor de eso? Después lo vuelvo y lo hago. Y siempre hemos explicado la gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. La única cosa común que tienen entre los dos es el miento. ¿Me hago entender? Es la última parte. Pero el remordimiento, ay, sí, hice esto mal, pero no hay cambio en mí. Entonces digo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quiere decir, tengo la intención de agradar a Dios, pero se me sale el viejo o la vieja, porque las viejas también, que tengo acá detrás. Llegamos a un monasterio, en uno de los lugares que visitamos en un país llamado Etiopía. Ese no lo ponía por internet porque es un país en el cual tenemos un equipo grande trabajando y es un equipo de seguridad. Por niveles de seguridad no podemos mencionarlo en las redes sociales ni nada en eso. Pero tenemos, nos llevaron a un lugar donde hay un monasterio en la mitad de una isla que es otro fluvial grande que alimenta el río Nilo. Y estábamos en este lago y había un monasterio ortodoxo allí. Y entramos y hay muchas personas ortodoxas ahí, pero se cree que Etiopía en unos 15 o 20 años va a ser el país musulmán de mayor crecimiento en el mundo. Y gracias a Dios tenemos un equipo de misioneros compartiendo el mensaje de salvación en ese lugar. No es fácil, pero esos misioneros están sostenidos por nosotros. Y yo quiero decir que cada oportunidad que tuve de compartir con ellos, ellos decían, dígale a la iglesia que gracias porque sentimos el amor, sentimos el apoyo. Y quiero decirle algo, nosotros estamos compartiendo el mensaje porque ustedes nos están sosteniendo en estos lugares. Y yo me emocionaba en saber que eso estaba pasando, pero cuando nos llevaron a este monasterio, nos dijeron lo siguiente. Estábamos en el monasterio y de pronto yo empecé a darle vuelta alrededor del monasterio por dentro, porque era un círculo, el templo ortodoxo, y alguien me paró y me dijo, no lo puede dar por la izquierda, porque por la izquierda es del diablo. Y yo, ¿ah? Sí, tiene que dar la vuelta al templo por la derecha, porque Dios está aquí y entonces el diablo va detrás. Wow, qué cosa tan interesante me pareció, porque en nuestra naturaleza todo depende de quién está dirigiendo nuestra vida. ¿La está dirigiendo el Señor? ¿La está dirigiendo el poderoso Espíritu Santo en nosotros? Lo que yo hago, actúo y menciono y pienso, ¿agrada al Rey de Reyes o no? Si no, voy por la izquierda. Y si eso está pasando, yo le invito a que dé media vuelta y empiece a caminar por la derecha. ¿Me hago entender? Porque sea el Padre Celestial el que dirige nuestra vida para poder ganar esas batallas que nosotros vamos a enfrentar. Ahora, va a pasar algo. El enemigo va a querer que usted se voltee y le dé una vuelta para empezar a ganar la naturaleza en usted mismo. Se da cuenta que la guerra no es contra el otro que está en usted, no está con la otra persona que vive cerca de usted. La guerra empieza en nosotros mismos. Mi naturaleza. Vamos a hablar más de eso el próximo domingo. Pero hay otra guerra que nosotros enfrentamos y es una guerra contra el mundo. ¿Qué es eso del mundo? Es que el mundo nos quiere hacer vivir diferentes. Es que el mundo nos quiere cambiar nuestros principios. Es que el mundo nos quiere invitar a vivir cosas que son completamente diferentes a lo que agrada la palabra del Señor. Y pueblo de Cristo Jesús que está en este lugar, no cambie los principios cristianos por la moda del mundo. No deje que le cambien su manera de pensar y vivir, porque fácilmente la influencia del mundo que está a mi alrededor quiere poner muchas cosas en mí. Y lo que pasa es que son cosas que no se ven, son invisibles, pero que afectan directamente mi cercanía con el Señor. Hay un pasaje que está allí en Santiago 4:4 y nos va a ayudar a entender que la amistad con el mundo no nos bendice. Mira lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye, dígalo duro, enemigo de Dios. Ahora, Recuerde que vivimos en el mundo. Pero el Señor nos dice en su escritura, sea luz en un mundo oscuro. Él dice, sea sal en ese mundo. Entonces, no está diciendo, deje que todo lo que está en el mundo entre a su vida. No, Él está diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces, si Jesucristo está en nosotros y lo tenemos como primero, vamos a reflejar. Si tenemos a Jesús como segundo y las cosas del mundo como primero, entonces estamos haciendo adúlteros con el Señor. Porque no lo tenemos a Él como única prioridad en nuestra vida. Hay una guerra con mi naturaleza en mí. Hay una guerra con el mundo que me ofrece muchas cosas. Y hay una guerra, mis queridos hermanos, contra Satanás. Número 3. Hay una guerra contra Satanás. Ahora, Satanás no es como lo pintan. Si fueran como lo pintan, no habría mucho problema. Rojo con unos cuernos aquí, con un palo. ¿Sí lo ha visto así? Con una cola. Con cachos, dice la hermana. A uno le dicen el cachón. Tenga mucho cuidado porque de pronto le aparece sin cachos por otro lado y lo confunde. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Porque la Escritura dice, y lo está diciendo claro, que las fuerzas del mal existen. Vamos al mismo versículo en el cual empezamos en Efesios 6:12. Y nos va a ayudar a entender un poquito esta parte. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, por consiguiente la lucha es invisible. ¿Está conmigo? Sigamos adelante. Si no, ¿contra quién? Y le pone unos nombres el apóstol Pablo. Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir eso? Demonios. No se me asuste. Hay personas que les da miedo hablar de los demonios, hay personas que les da miedo hablar del mal, pero déjeme decirlo, la Escritura lo dice. Por consiguiente, son guerras que nosotros no podemos decir, ese demonio que no me ataque. Porque pueden atacar, pero si Cristo Jesús mora en usted, usted está blindado. ¿Sabe quién entiende la palabra blindado? La palabra blindado, déjeme se lo explico de esta manera. Esto pasó en mi país y todavía es una industria creciente, pero una de las industrias más crecientes en México es el blindaje de carros. Sé porque varios de los compatriotas nuestros montaron empresas de esas cuando acá se empezó a complicar la situación. ¿En qué consiste? En que le ponen su carro con blindaje 1 y no le entra pues una balita pequeñita, un proyectil chiquito, no le entra. Blindaje 2, uno más grandecito, no le entra. Ya blindaje 3 quiere decir que usted está en su carro seguro. Ya blindaje 4 ya es un nivel alto. Ya blindaje 5 es un blindaje a nivel carro presidencial. Pero a pesar de eso, si le mandan su bombazo, lo despeinan. ¿Sí me comprende? ¿Sí me comprende? Pero sabe, cuando Jesucristo mora en usted, usted tiene blindaje del 100%. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Que le pueden mandar lo que sea, que no le entra. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del omnipotente. Entonces puede venir el brujo y decirle, es que le voy a hacer brujería, y usted le dice, no me pasa nada, porque Cristo Jesús mora en mí. Le quiero mandar espíritus de miedo, espíritus de terror, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí. Pastor, mire, es que me están haciendo brujerías. Y usted diga, solo sacúdase y dígale, va a rebotar porque estoy blindado por el Espíritu Santo que está en mi vida. Fuera con el temor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Y qué sigue más? Él me librará ¿de qué? ¿Y de la qué más? Y de la peste destructora. Por consiguiente, mis queridos hermanos, lo que vamos a aprender en esta serie es que tú y yo, cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay nada ni nadie que pueda atacarnos a nosotros. Amén. Estaba en la casa de unos hermanos, amigos en Cristo Jesús, que habían comprado su casa y estaban poniendo el sistema de sprinkle, y de pronto me llaman y vamos. Y encontramos que habían hecho una brujería y empezamos a encontrar una cantidad de cosas allí. Y entonces la miramos y le dijimos: esto era para los otros que vivían aquí. Ahora llegaron los hijos del rey a morar en esta casa. Por consiguiente, está cubierta por la presencia del Señor. Amén. Si a los otros les afectó, de malas. A nosotros no, porque estamos con papacito Dios, que está guiándonos y cuidándonos. Ahora, yo tengo que tener esa convicción en mi vida. Tengo que tener esa convicción, porque el Señor me da la seguridad de que Él está conmigo. Él es fiel. Por eso yo tengo que tener intimidad con Él, porque eso me ayuda a poder entender que esas batallas que voy a enfrentar en la vida, cuando voy hacia mi destino, que el enemigo no quiere que llegue, voy a poder llegar, porque es el mismo Dios guiando y dirigiendo mi vida. Me quedé 2 días. Esa es una de las aventuras más difíciles que he tomado en mi vida. Yo creí que nos iban a tener una super lancha para ir hasta el lugar donde íbamos a estar. El lago Victoria es un lago de mucha historia en el mundo. En el país de Uganda hay unas islas, y en esas islas vive la gente más pobre de Uganda, que no tiene dónde vivir, o viven los que están huyendo de la justicia porque nadie va por allá, y están metidos ahí en unas casitas muy pequeñitas. Pero gracias a Dios, hasta allá ha llegado la obra misionera que usted sostiene. Allí había un templo hecho en madera que yo les conté el día de hoy, y habían unas casitas y había un pastor. Y yo me quedé en la casa de ellos esa noche. Yo era su invitado especial. Y recuerdo que ya era de noche, nos distribuyeron a cada uno en alguna de las casas que estaban allí. Y él me dice: ok, vamos a mi casa. Y yo teníamos un intérprete porque él no hablaba inglés. Y el intérprete me comunicaba lo que él estaba diciendo, pero empezamos a caminar y todos mis otros amigos se quedaron en las casas que estaban en la vereda, que eran unas 200 personas que vivían allí, y la mía era la más lejos. Y yo empecé a caminar con estos hombres, y yo empecé a tener como sustico. Yo le preguntaba: ¿y no nos va a salir el tigre? ¿Y no nos va a salir por aquí un snake, algo así que nos vaya a picar? Y él me decía: no. Y apenas se reía, y era oscuro, no había energía y nada. Y cuando él se reía, yo veía que iba detrás de él, porque le alcanzaba a ver los dientes. De verdad. Ese era mi guía, ¿sí me hago entender? Y nomás le decía: ríase. Y molestábamos con él allí. Yo iba ahí detrás de él tratando de mirarlo. Íbamos un grupo, y yo con mi backpack ahí. Y cuando vimos una casa, yo dije: ya llegamos. Y dice: no, esa no es, sigamos. Yo decía: Padre Celestial, ¿y por qué no le tocó a otro y me tocó a mí la casa que estaba bien lejos? El Señor iba a trabajar conmigo esa noche en ese lugar. Llegué, y yo nunca había dormido en una casa de esas. De pronto recordé la casa donde mi papá nació hace 82 años atrás, sin piso, de paja, tapada con barro. Y entré. Y él tenía un mosquitero se llama, toldillo le dicen en otras partes. Y ahí estaba una sábana tendida con una esterilla, está bien esterilla, ¿me entienden? Esterilla quiere decir era algo como una alfombra, pero como de fique, está muy difícil. Un petate, ¿están conmigo? Apenas dije petate, dijeron amén. Ok, un petate. Yo no sé qué es petate, pero pongámosle petate. Ok. Y el petate estaba forrado, la esterilla estaba forrada con una sábana. Y él había preparado todo bien. Ya eran las 7 de la noche, estaba completamente oscuro. Había que acostarse a dormir. Hace rato no me acostaba a las 7 de la noche. La cama estaba dura. 1 de la mañana me desperté y dije, todavía me faltan 5 horas. ¿Sabe qué pasó a las 6 de la mañana? Después de despertarme como cada hora, empecé a escuchar unos ruidos raros. Oh, empecé a escuchar unos... Y yo decía que los caníbales vinieron. Aquí la carne fresca, aquí la carne fresca soy yo. Pero ¿sabe qué era? Oh, cómo me tocó mi corazón. El pastor y su esposa tenían 6 hijos y todos estaban en el otro cuarto de la casa. Ellos estaban empezando a orar, uno por uno, y el otro le contestaba. Y de pronto empezaron a cantar aleluya, y aleluya, y empezaban a orar. Y la palabra aleluya es una palabra mundial. Entonces me di cuenta que estaban alabando al Señor. Por alrededor de 8 minutos, casi 10 minutos, aleluya, y empezaban cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte. Y de pronto terminaron con unos gritos y un aplauso. Y yo salgo y le digo, wow, qué bonito. ¿Por qué lo hacen? Y me dicen, porque el Señor nos ha dado un nuevo día. Wow, qué lección. Se levantaron emocionados, pedían la presencia del Señor, porque ellos sabían que con la presencia del Señor tenían la seguridad de que ese día iba a ser su mejor día. Sabes que tú y yo a veces dejamos que las cosas del mundo invisibles nos llenen nuestra mente de tantas cosas y nos levantamos el día sin quererlo vivir. Pero esta gente que no tiene nada de nada se levantó dándole aleluyas y gloria a Dios al Señor. Solamente cuando estás cercano del Rey, cuando estás cercano del Señor, tú lo buscas en la mañana y puedes tener la seguridad de que si lo buscas y le clamas, Él te va a cubrir. No importa qué ataque vaya a llegar, Él te va a dar sabiduría para poder ganar batallas en tu vida. Y Él va a permitirte decirle al mundo, no me confundas con cosas, porque primero para mí es Cristo Jesús.
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados, y entra a mi corazón, y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti, o si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.